Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Vamos al libro de Santiago, gloria al Señor. Libro de Santiago en el capítulo 3, gloria a Jesús. Y vamos a comenzar a leer en el verso 13, gloria al Señor. Y vamos a recibir la palabra, gloria al Señor, y lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, bajo una pregunta: ¿qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Gloria al Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Santiago en el capítulo 3 y comenzamos en el verso 13, gloria al Señor. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria al Señor. ¿Qué andas buscando? Gloria a Jesús. Es de lo que vamos a estar hablando en este día. ¿Qué andas buscando? Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Dice Santiago en el verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora en el comienzo, en el verso 13, él comenzó preguntando: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y habla y entonces exhorta, o podríamos decir lanza el reto, en que si hay alguien o hay alguno sabio y entendido entre vosotros, entonces que muestre por su acción sus obras en sabia mansedumbre. Y sigue diciendo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, que no se alaben, que no se enorgullezcan, que no se levanten a sí mismo, gloria al Señor, ni mientan contra la verdad, porque dice Santiago que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice es terrenal, animal y diabólica. Ahora, en el verso 17, cuando habla de la sabiduría que es de lo alto, entonces Santiago la describe diciendo que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, Y termina entonces diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Podemos comenzar diciendo que la búsqueda de la felicidad es un concepto del americano, o sea, de aquí, de Estados Unidos, el que vamos a perseguir la fidelidad, la felicidad, vamos a buscar la felicidad, vamos a buscar qué nos puede hacer felices. Y de esta frase se dice que fue que comenzó la otra frase que comenzaron a decir, que viviéramos el sueño americano. Y el sueño americano simplemente es que busquemos, que persigamos, que insistamos en hallar la felicidad. Pero miremos, y si miramos bien, es un concepto humano, es un concepto terrenal, porque cuando miramos lo que verdaderamente es felicidad, la felicidad es provocada por algo. Me explico. Alguien es feliz cuando sabe, por ejemplo, el esposo se alegra cuando sabe que su esposa va a tener un hijo o va a tener una hija, está embarazada y no han tenido hijo en el tiempo anterior. Esa venida de esa criatura crea en el hogar felicidad. Aún también felicidad se puede describir como un recibir de regalos. Cuando a alguien se le celebra el cumpleaños y ve que le traen obsequios y le traen regalos, usted puede mirar la felicidad en esa persona. ¿Por qué? Porque está disfrutando y está causándole felicidad lo que está recibiendo. Ahora, cuando se habla de la búsqueda de felicidad, nos lleva simplemente en esa persecución a estar siempre y la mayoría de las veces frustrados. ¿Por qué? Porque la felicidad solo dura por un momento. Esa es la diferencia entre la felicidad de este mundo y el gozo del Señor. La misma palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora también el gozo del Señor no depende de circunstancias, no depende de regalos, no depende de momentos alegres, no depende de fiesta, no depende ni tan siquiera de lo que es llamado suerte. El gozo del Señor es una fuerza, es un modo de vivir, es como algo dentro de nosotros que nos lleva simplemente a estar contentos, gloria al Señor, con lo que tenemos, aunque la nevera esté vacía, aunque el auto no funcione, aunque se haya perdido lo que se haya perdido. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque el gozo del Señor no depende de nada terrenal. El gozo del Señor viene de Dios y a Dios, de Dios es. Dios lo ha dado. El mundo no nos ha dado gozo, el enemigo no nos ha dado gozo, la carne no nos ha dado gozo. Dios ha sido quien nos ha dado a nosotros el gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de vivir. El gozo de poder conocerle, el gozo de que Él nos conozca a nosotros, el gozo de que Él pueda escucharnos, aleluya, y de que nosotros podamos escucharle a Él. El gozo de tener una relación con Él y que Él tenga una relación con nosotros. So, podemos ciertamente decir que aunque se nos quite todo, aleluya, si tenemos el gozo del Señor, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. So, la pregunta de hoy es, ¿qué ando buscando? ¿O qué ando persiguiendo? Porque perseguir, vuelvo y repito, la felicidad nos deja frustrados. Pero el perseguir la santidad, da a luz gozo y paz en nuestra vida. La santidad producirá justicia en nuestra vida, y el fruto de la justicia, como dijo la Escritura, es paz y gozo en el Señor Jesucristo. Miren conmigo el libro de Proverbios en el capítulo 11 y el versículo 30, gloria al Señor. Proverbios en el capítulo 11 y el versículo 30. Esta escritura nos dice: el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. David pudo entender que Dios nos plantaría como árboles junto a corriente de aguas, y que nuestro fruto siempre estaría siendo llevado. O sea, que nuestro fruto no cesaría. Nuestro fruto no terminaría. ¿Por qué? Porque hemos sido plantados junto a la fuente. El Salomón en esta escritura pudo entender que las obras del justo, la misericordia y la benignidad y la paz y toda obra de justicia que el hombre y la mujer justa en esta tierra llevan a cabo, o de la manera en que viven separados, dedicados a Dios, es un árbol de vida. O sea, Dios es quien sustenta su vida, y su vida florece como un árbol en Dios. Y entonces termina diciendo: y el que gana almas es sabio. También Isaías en el capítulo 3 y el versículo 10. Isaías en el capítulo 3 y el versículo 10 nos dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Isaías está declarando que la vida santa, la vida honrada, la vida fiel a Dios, conlleva, gloria al Señor, o nos da a nosotros la bendición de Dios, nos ayuda a adquirir la bendición de Dios, y nada nos faltará, nada nos hará falta. So Isaías está declarando aquí que la vida del justo, al justo la vida le irá bien. Y no está diciendo que nunca va a tener dificultad, que nunca va a llorar, que nunca va a ser ofendido, que nunca va a ser maltratado. No, está diciendo que a pesar de todas esas cosas, la vida del justo le irá bien, por cuanto su vida está guardada en Dios. Y dice la palabra del Señor: y nadie puede arrancarla de sus manos. Nadie puede arrancarla de sus manos. So Santiago entonces, en el versículo 18 de la escritura que leímos al principio, en Santiago en el capítulo 3, entonces hace la declaración que el fruto de justicia se siembra en paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Está diciendo que este fruto se siembra en paz, sin lucha, sin guerra, sin pelea alguna, sin crear envidia, sin crear rencor, sin odio ninguno, sino que es llevado a cabo en la paz del Señor por aquellos que viven y hacen la paz. En otras palabras, es como Romanos, como el apóstol Pablo habló a la iglesia, diciendo que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. So, todo aquel que siembra paz no va a cosechar odio, no va a cosechar guerra. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. So, si yo siembro la paz, ¿sabe qué? Yo voy a cultivar la paz. Si siembro rencor, voy a cultivar también rencor. Si siembro odio, entonces, ¿qué va a hacer? Voy a cosechar odio. Y eso lo vemos mucho, gloria al Señor, como por ejemplo cuando un padre maltrata a un niño desde pequeño. Y siempre las palabras son, en vez de ser palabras que le animen, que le ayuden a crecer, que lo ayuden a ser una buena persona, todo es insulto, 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 insulto. So, ¿qué está sucediendo? Está sembrando lo negativo, está sembrando el rencor, el odio, la maldad. So, ¿qué va a suceder? Cuando llegue entonces él a viejo y ese niño se convierta en un adulto, esa persona va a cosechar el mismo odio que dio a ese pequeño. Y es ahí donde vemos entonces de que oímos de las noticias, escuchamos por alguien, leímos en el periódico de que el hijo mata a su padre por abuso de tantos años. O sucede que hijo quema la casa por odio a sus padres, da, 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 da. Cuando hacen toda la investigación y pueden llegar a un momento en que pueden hablar con el individuo e investigar de su pasado, llegan a la conclusión de que comenzó desde niño, desde pequeño, desde una tierna edad. So, todo lo que usted y yo sembramos, eso también vamos a cosechar. Por ejemplo, si fuéramos agricultores y pudiéramos cultivar cualquier cultivo que quisiéramos, piense por un momento qué usted sembraría. Yo sembraría, por ejemplo, arroz, habichuela o frijol, caña de azúcar, plátano, guineo. ¿Por qué? Porque son cosas que yo también puedo consumir. So, no voy tan solo a sembrar para que yo pueda o para que otros también puedan disfrutar de ello. Yo tengo que sembrar tanto para que otros puedan disfrutar de ello como para que yo también pueda disfrutar de ello. So, es ahí entonces donde Santiago se basa en que en el verso 18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz por los que hacen la paz. So, lo que está diciendo es esto mismo: lo que siembra no lo siembra tan solo para que otro pueda disfrutar de ello, sino para que él también o ella también pueda participar de ese fruto que está en su sembrado. Porque no podemos cosechar lo que nunca hemos plantado. Es algo lógico. No puedo cosechar manzanas si nunca he plantado un árbol o una semilla de manzana. No puedo cosechar frijol si nunca he plantado una semilla de frijol. So, ese es algo como decir, ah, hermano, es lógico. No voy a sembrar plátano para cosechar manzanas. Eso es algo lógico, pero a la misma vez es algo que muchas veces y la mayoría de las veces no se piensa. Cuando, por ejemplo, alguien demanda de ti y de mí respeto, pero nunca nos ha dado respeto o nunca nos ha mostrado respeto. Eso está queriendo cosechar lo que nunca ha sembrado. So, de la misma manera, usted y yo podemos ser con el Señor. Si yo quiero su bendición, yo tengo que cosechar en Él, de sembrar en Él, perdón, para poder entonces cosechar de su bendición, para poder obtener de sus beneficios. Por eso es que David, una de las razones por la cual David oró diciendo: alma mía, no olvides al Señor, ni tampoco olvides sus beneficios. No podemos olvidarnos de lo beneficioso que es el poder simplemente estar delante de la presencia de Dios. Aunque no tenga palabras, lo hemos dicho muchas veces, aunque no tenga palabras en mi boca, en mi pensamiento, no tenga nada cómo explicar, no tenga palabras para explicar cómo me siento, Dios todavía puede conocer, leer, oír mi palpitar del corazón, leer mis lágrimas, mirar y poder mirar palabras en mi susurrar, en mi suspirar, en mi llanto. Dios nos conoce mucho más de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. So podemos estar confiados, gloria al Señor, de que aún no teniendo palabras para poder describir el cómo me siento en este mismo instante, puedo tener la seguridad de que Dios sabe, de que Él conoce cómo yo me estoy sintiendo, lo que está en mi corazón. Y Él, con todo, gloria al Señor, se acerca a nosotros. So, por ejemplo, yo leí esta historia de un hombre que cuando estaba creciendo, sus padres decidieron hacer un plantío y sembrar para cosechar cebollas. So, prepararon el campo y comenzaron a preparar todo el campo, boom, 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 llenaron el campo total de la cebolla, gloria al Señor, para en otro tiempo pues tener esta cosecha. So él miraba, el muchacho miraba que los trabajadores sacaban las cebollas con su mano, o sea, el tallo que estaba sobre el terreno lo alaban y ahí salía la cebolla entera y la ponían en su saco. Pero había notado que habían cebollas que el tallo se partía, se arrancaba, no salía del terreno. So él notó que ellos no se detenían a sacar esa cebolla del terreno, sino que la dejaban ahí y seguían a la otra, y seguían alando y seguían sacando. Si se rompía, ahí la dejaban, no se detenían por nada. Hasta que él pudo entender de que su papá le había asignado a él ese trabajo de volver al campo detrás de los trabajadores y sacar las cebollas que no habían sacado, que no habían salido, que se habían quedado en el terreno. Ahora él describe, hermanos, que la razón por la cual el tallo se salía de la cebolla y no alaba la cebolla completa era porque la cebolla ya había comenzado a podrirse. So ahí usted sabe, algo podrido pues comienza a debilitarse, a suavizarse y ya no es lo mismo. So su trabajo era de cavar y de sacar esa cebolla que ya había comenzado a podrirse. Él describe de que si se dejaban todas las cebollas que no habían salido en el campo, se volvía un tremendo mal olor en todo el campo y todo era mal olor a podrido. So tenía que hacer lo mejor posible para poder evitar que el campo que había preparado se dañase por causa de la podredumbre y el mal olor. Nunca, hermanos, nunca usted y yo vamos a poder cosechar todo lo que hemos sembrado. Algunas cosas van a quedar en el campo. Algunas cosas van a quedar en el campo. Y yo tengo que asegurarme qué va a quedar en el campo y qué no puede quedar en el campo. Porque puedo, de la misma manera que ese campo físico o ese terreno físico de sembradío de cebolla se convierta en mi misma vida, y lo que haya quedado ahí comience a pudrirse. El Señor a una de las iglesias le dice que se arrepienta en Apocalipsis, que se arrepienta y que vuelva a levantar, que vuelva a revivir, que vuelva a dar vida a aquellas cosas que están para morir. Cuando dice y habla de esas cosas que están para morir, está hablando de las cosas o de cosas que se han descuidado por alguna otra razón y comienzan a perder vida, comienzan a disminuir, comienzan a morir. Es por eso, gloria al Señor, que yo debo, como aquel joven, yo debo de esforzarme y de asegurarme de que mi terreno esté fértil, de que mi terreno, y cuando hablamos de terreno, hablamos del terreno del corazón, que esté limpio, que esté bien arreglado. Gloria al Señor. Durante la semana yo puedo ir preparando mi corazón para cuando la semilla de la palabra comience a ser hablada a mi corazón, comience a ser predicada a mi vida, comience a ser enseñada a mi corazón pueda recibir toda esa semilla y pueda haber una cosecha fértil en mí. O sea, que por causa de la palabra haya fruto en mi vida, de lo que acabo de oír, de lo que me han enseñado, de los mensajes que el Señor ha traído a través de sus siervos, para yo entonces poder crecer. Pero la primera y más importante pregunta en ese momento que debo de hacerme es: ¿qué ando buscando? ¿Qué estoy persiguiendo? Mientras vivo en este mundo, ¿cuál y dónde está mi pasión? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué me hace a mí sentir que ando en las nubes, que ando bien emocionado, bien animado, loco por hacer y volver a llegar a eso? ¿Qué es ando persiguiendo? ¿O dónde he puesto mi pasión y por qué? Examinar todo. Debo de examinarlo todo. Primeramente, para mirar si esta acción que estoy haciendo me está acercando un poco más a Dios, me está dando fuerza espiritual, me está enseñando algo nuevo que puedo hacer en el Señor, o simplemente me está dejando en el mismo lugar, me está llevando atrás, me está atrasando, me está deteniendo, me está estancando. ¿Qué quiero que crezca en el campo de mi corazón y que permanezca ahí? Porque a veces, hermanos, usted y yo podemos cosechar, podemos sembrar y cosechar cosas que no queremos, que no quisimos, que no debimos sembrar. Por ejemplo, en la casa, y no nos damos cuenta de que el fruto estará en la casa por muchos años si no es arrancado y quitado de allí. No puedo sembrar amargura y maledicencia y pensar que no voy a contagiar a mi familia, que no voy a contagiar o dañar mis relaciones. Si siembro suficiente de esto alrededor de mi casa, de paz, de una vida pacífica, de una vida llena de misericordia, de buenos frutos, de un buen pensar, de una vida fiel y dedicada, no puedo pensar que no voy tampoco a afectar a mi familia, sean las cosas buenas o sean las cosas que nos llevan a una vida eterna, puedo afectar a mi familia de una manera o de otra. Puedo afectar mi hogar de una manera o de otra. Puedo llegar aún a afectar toda mi comunidad de una manera u otra. Gloria al Señor. Porque todo lo que usted y yo hacemos, por cuanto hemos dado un paso hacia Dios, tiene el poder de afectar todo lo que está a nuestro alrededor. Y a veces sin darnos cuenta. Un ejemplo muy fácil. ¿No se ha dado cuenta usted que llega, por ejemplo, al colmado y está vacío? Tal vez hay uno, dos, tres clientes nada más. Y cuando usted entra al colmado, comienza a hacer sus cosas, 5 minutos después usted ve que el colmado está lleno. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mi esposa nos ha pasado muchísimo. Que vamos a un restaurante y está raro, medio vacío. Nos sentamos y de momento comienza a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente. Y a veces ella misma me dice, wow, ¿te diste cuenta de todo esto? O yo le digo, wow, llegamos aquí y traemos bendición. Algo nos siguió hasta el lugar, algo nos siguió hasta acá. Dice la Biblia, David mismo, hablando de que la gracia y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. So, si usted anda en la paz de Dios, mire, usted puede entrar a un lugar donde haya habido una discusión, una pelea, y llega usted y todo cambia. El ambiente cambia. ¿Por qué? Porque todo lo que usted y yo hacemos afecta todo lo que está a nuestro alrededor. De la misma manera, si el lugar está tranquilo y llego yo enojado y llego yo, voy a afectar el lugar. Voy a afectar el lugar. So, yo tengo que, hermanos, en sinceridad de corazón, mirar ciertamente qué ando persiguiendo, qué ando buscando. Porque fíjese el pensamiento del ser humano. Por ejemplo, un drogadicto teniendo familia, un vendedor de drogas teniendo familia, ¿sabe qué? Nunca va a querer que su familia caiga en drogas. Pero más sin embargo, él afecta a otros y de eso obtiene dinero. Pero a su familia no quiere envuelto en ello. Alguien que roba. Alguien que roba. ¿Sabe qué? Le roba a Raimundo y todo el mundo, pero que sus hijos no. Su familia no quiere que hagan eso. Aún alguien que todo el tiempo en pelea y pelea y pelea aquí, pelea allá y pelea aquí, pelea allá, hasta pelea con él mismo. Que va, su pensamiento es que no quiere que sus hijos lleguen a lo mismo. Pero el vivir de esa manera se vive como un disfraz. Se vive como enmascarado. Soy una cosa en casa con mi familia, pero cuando salgo de mis puertas soy otra cosa. Eso simplemente nos dice que esa persona, ese individuo, ese ser, está persiguiendo las cosas que no son beneficiosas, que no los lleva a paz. Inclusive son personas que nunca pueden estar tranquilos, nunca pueden estar en paz. ¿Por qué? Porque siempre andan mirando sobre su hombro. ¿Quién está detrás? ¿Quién viene? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está en la calle? ¿Quién viene a la esquina? ¿Quién está en la esquina? Ese carro. No andan en paz, no viven en paz. Y tampoco pueden dejar que los demás también puedan vivir en paz. Yo no puedo sembrar una cosa y pensar que voy a cosechar otra. Isaías en el capítulo 32, comenzamos en el verso 15. Isaías 32, verso 15. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Eso es una declaración o una profecía acerca de las mujeres o un grupo de mujeres que se habían olvidado de Dios, que se habían apartado de Dios, que se habían ido atrás a perseguir otras cosas. So, Isaías en el verso 15 en adelante está diciendo que el cambio va a comenzar cuando el Espíritu de Dios sea derramado. Mientras el Espíritu de Dios no tenga control de mi vida, yo no dé mi total control al Espíritu de Dios, mi carne me va a llevar a perseguir otras cosas. Voy a ser tentado a perseguir otras cosas hasta que le dé todo el control al Espíritu de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo, que el desierto, un lugar seco, un lugar dificultoso, un lugar donde en el día es caliente y en la noche es frío. Un lugar donde no hay reposo, un lugar donde no hay refugio. Dice que se convertirá en un campo fértil. Se convertirá en un lugar de fruto, en un lugar fructífero. No dice que será cambiado, dice que se convertirá. Pero eso sucederá después que el Espíritu sea derramado de lo alto. Hablando después de que el Espíritu Santo entra a una vida. Esa vida sin Dios es como un desierto. Está seca, está árida, no hay fruto, no hay refugio, no hay paz. So, cuando el Espíritu del Señor viene sobre el corazón de un individuo, comienza entonces la obra de renovar y de restituir y de cambiar y de fortalecer y de renovar y de restaurar todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Porque dice que el campo fértil. Ya no está hablando de desierto, porque el desierto fue cambiado a campo fértil. Y ahora está hablando que el campo fértil será llamado bosque. De vacío a un lugar lleno, a un estado lleno. Esa es la vida y ese es el cambio que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida del hombre. So, si estás cansado, cansada de cosechar, lo que estás sembrando, es hora de cambiar de semilla. Es tiempo de cambiar de semilla. Vamos a dejarlo hasta aquí. El martes que viene continuamos, gloria al Señor, hablando en esta lección. Póngase de pie conmigo en esta hora, gloria a Jesús.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.